cuadro rojiblanco tenía previsto en la ciudad deportiva de Majadahonda. El propio Jiménez, a primera hora de la tarde, quiso mandar un mensaje de tranquilidad a los aficionados rojiblancos. Contó él mismo que el único síntoma que tiene es la falta de gusto y de olfato, que se encuentra bien. Pidió precaución, aseguró que él era uno de esas personas que nunca pensaba que se podía contagiar y se ha contagiado, así que pidió eso, prudencia a todos los aficionados rojiblancos y a todo el mundo en general. Sabemos que el virus está ahí y que no se ha ido, y ahora el Atlético pues le toca cumplir con los protocolos mientras Jiménez está aislado en su domicilio, y por eso ayer mismo por la tarde el entrenamiento de los chicos de Simeone pues fue de manera individualizada. Veremos si no hay más positivos y si el domingo todos los que están ahora mismo disponibles para Simeone pueden jugar contra el Granada, que es el primer partido de la temporada para los rojiblancos.
Esperemos que no haya más sobresaltos en la preparación para el Atlético de Madrid de ese debut en Liga este domingo a las 4 de la tarde en el Metropolitano frente al Granada en la jornada 3 de esta Liga Santander. Ainhoa, si no tienes nada más, gracias.
A ti, Rafa.
1:31, 12:31 en Canarias. Escuchamos antes, como va de uruguayos la cosa, a Pablo García, que también vistió la elástica del Atlético de Madrid, la de Osasuna, la del Real Madrid, y esta mañana a Diario le preguntaba a Varela si va a encajar Suárez en el Atlético. Respuesta de Pablo García.
Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque es un jugador completo. Es un jugador que defiende, corre, pelea, trabaja para el equipo y es un goleador nato. Tiene todas las características que tiene que tener un centro delantero, y encima como el Atlético de Madrid, que es un equipo que trabajan todo, le puede venir muy bien. Encima que el profesor es uruguayo, lo va a poner bien físicamente, que sabemos que el Atlético trabaja muy bien físicamente.
Yo quiero seguir hablando de delanteros, con uno que lo fue y muy bueno, de la selección española, del Real Madrid, del Betis, de hecho, dos de sus ex-equipos, porque también jugó en el Barça, el Real Madrid y el Betis se enfrentan este sábado a las 9 de la noche. En la jornada 3, en esta jornada número 3 de la Liga en Primera División. Así que voy a saludar ya a un pedazo de exdelantero. A las 12:32 en Canarias, 1:32 en la península. Saludo a Alfonso Pérez Muñoz. Hola, Alfonso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Has visto, ¿no?, que se está hablando tanto de Luis Suárez. No sé, así a ti, a priori, ¿es un delantero que crees que puede encajar, como le preguntábamos a Pablo García, en los esquemas del Cholo y en este Atlético Madrid, Alfonso, o qué?
Sí, yo creo que perfectamente, porque es un buen jugador y aparte creo que va un poco también con la filosofía un poco del Cholo Simeone, un equipo aguerrido, difícil de batir, presionando, y yo creo que en ese sentido Luis Suárez es ese perfil de delantero centro goleador, en el cual también la presión que pueda y el trabajo defensivo que pueda hacer Luis Suárez va un poco acorde también un poco a lo que es la filosofía un poco del Atlético de Madrid, encabezada lógicamente por su entrenador.
Decía también Pablo García esta mañana en A Diario, en Radio Marca, que ves que hay otros jugadores catalanes, igual que Luis Suárez en el Barça, y no les dicen nada. Me da a mí que no va por ahí, no va por la procedencia del delantero en cuestión, ¿no? Ni por el DNI, sino tampoco siquiera por la edad, si me apuras, sino por los 17 o 13 millones, porque he escuchado de todo, millones de euros netos que gana de ficha el uruguayo, ¿no? Y el Barça necesita, como el comer, pues tener cash, ¿no?, para poder fichar. Y claro, la revolución, esa revolución de la que habló Bartomeu, pues pasaría en parte por desprenderse de jugadores que quizá han podido cumplir un ciclo. Aunque a ti te ha sorprendido que el Barça se haya quitado encima a Suárez, Alfonso, ¿o no?
Hombre, un poco yo creo que ha sorprendido a todo el mundo. Sobre todo, bueno, pues siendo el referente arriba y siendo un goleador como necesita el Barcelona, con un punto también de ese punto de agresividad que él tiene como delantero centro, el cual pues se pelea con todos los defensas, crea desmarques, y quieras o no, ese tipo de condición también tienes que darle un poco al Barcelona, ¿no? Que no solamente es el juego bonito y el juego de toque, sino que también en algún momento determinado necesitas gente en el campo que tenga cierto carácter, y en ese sentido pues creo que encaja perfectamente esa línea de la cual estamos hablando de jugador, pues un poco a lo que es el Atlético de Madrid, con esa línea de juego y esa forma de actuar y de presionar de sus jugadores, y creo que le va a ir francamente bien.
Lo dice Alfonso, que también, repito, él vistió la camiseta del Fútbol Club Barcelona. Ahora sigo con lo de Luis Suárez, pero le conoce bien de la cantera del Real Madrid. En la salida, porque entra Luis Suárez en el Atleti, sale del Atlético de Madrid Álvaro Morata. La vuelta a Turín, la vuelta a la Juventus de Álvaro, ¿qué te parece?
Bueno, esto es un poco lo que es el juego de mover fichas y de ajedrez, que este es, en muchos casos, el mundo del fútbol, ¿no? Bueno, pues traspaso un jugador, ficho a otro, juego un poco con el dinero que me dan de un lado, en fin, es un poco lo que es en estas fechas, esos movimientos que suele haber, ¿no? Quizá, bueno, cada uno, en el caso del Barcelona o en este caso en Atlético de Madrid, pues miran un poco los movimientos y el perfil de jugador, lo que pueden contar con uno, lo que les puede aportar el otro, lo que les puede costar el otro, y hacen esos movimientos, ¿no? En este caso, Morata, bueno, se va a la Juve, un equipo que él conoce perfectamente, que ha tenido una etapa brillante allí, y que, bueno, la Juve va a apostar por él, teniendo en cuenta de que a lo mejor quizá pues no tenía el protagonismo en el Atlético de Madrid que Morata quería. A lo mejor también por la llegada de Luis Suárez se le va a complicar un poco más a lo mejor la titularidad, y bueno, es una opción, yo creo que muy buena personalmente para Morata, pues para seguir jugando y siendo el referente ahí arriba en la Juve, pues con Cristiano Ronaldo.
Hay aficionados y periodistas que han criticado que Álvaro, a las primeras de cambio, cuando se le complica un poco su futuro en un equipo, cambia de rumbo y pega volantazo. Pero es que en los delanteros es verdad que es muy importante sentir que tienes la confianza del entrenador, ¿no, Álvaro? Digo, Álvaro, Alfonso.
Bueno, sí, en general todos los jugadores, no solo los delanteros, necesitan tener esa confianza, pero él tiene el peso y la calidad suficiente como para poder mirar otras opciones, siempre y cuando el club, lógicamente, le convenga también de mirar opciones, pues lo que uno quiere, un jugador lo que quiere jugar, ser importante, sentirse valorado dentro del equipo, y en ese sentido pues ya lo fue en la Juve, Morata, y ahora pues quiere que esto vuelva a ocurrir otra vez, porque creo que él ve perfectamente los movimientos que está viendo. El año pasado quizá no tuvo tanto el protagonismo como él quería, y ve esa opción de la Juve, que lo veo francamente bien para él también.
Es inminente el anuncio por parte del Atlético de Madrid de la llegada de Luis Suárez. El sueño de Simeone sería tener también a otro uruguayo como Edinson Cavani. Pero claro, a Cavani quizá se le ha podido pasar el tren, ¿no? Lo ha tenido en el andén muchas veces, y por unas razones o por otras. Y además es que tiene que salir Diego Costa, ¿no? Que cobra 10 millones netos y el Atleti no podría asumir otra ficha tan importante como la de Cavani. Eso sí, no sé, a ti, entre Luis Suárez y Cavani, si te dan a elegir, ¿con quién te quedas?
Es complicado, porque estamos hablando de los dos delanteros centros uruguayos. Son muy parecidos, de perfiles muy parecidos. Quizá puede variar, pues lo que tú comentabas, un poco la ficha de uno o la edad que puedan tener. Pero bueno, son referentes, delanteros centros referentes, de los pocos que puede haber hoy en día en el mundo del fútbol. Con ese punto de agresividad, por ese carácter que ellos tienen ya de por sí de nacimiento. Y bueno, cualquiera de los dos podría encajar perfectamente en este dibujo o en este equipo, porque son grandes delanteros, evidentemente.
Ese, repito, sería el gran sueño de Simeone, tener esa delantera charrúa a Luis Suárez y a Cavani, pero tendría que salir Diego Costa para ello. Repetimos, eso sí, como Diego Costa se quede, los árbitros van a tener trabajo, ¿eh? Diego Costa, Luis Suárez, como dupla de ataque en cada partido, tela, ¿eh?
Sí, vale. Yo creo que los defensas en ese sentido van a temblar y van a tener muchos problemas, ¿no? Porque contener a este tipo de perfil de jugadores, que los tienes que tener en muchos casos, porque dan carácter dentro y fuera del terreno de juego, pues evidentemente es bueno, ¿no? Que siempre haya también ese tipo y ese perfil de jugador, ¿no? Que no sean todos jugadores blandos, jugadores jóvenes, sino también es bueno compensar un equipo con cierto, bueno, carácter, con experiencia, y sobre todo también el vestuario, que es importante, que seguramente este tipo de jugadores también motiven mucho al resto de compañeros.
Te quiero preguntar, Alfonso, también por el Betis, por el Real Madrid, por ese partido que les enfrenta el sábado a las 9 de la noche en el Benito Villamarín. Fíjate en qué momento, ¿no?, le llega al Betis. Se verá que llevamos solo dos jornadas, para el Real Madrid solo una, pero Pero el Betis, junto con el Granada, son los dos únicos equipos que han hecho pleno, dos partidos, dos victorias, y parece que empieza bien, ¿no?, el proyecto de Pellegrini. Tú que has dejado tan buen recuerdo también en Heliópolis, Afonso.
Sí, esperemos a ver si esta racha continúa. Es verdad que siempre es bueno empezar con esta buena dinámica, quitarse un poco la sensación del año pasado. Creo que el comenzar bien es importante. Empieza, pues bueno, una nueva etapa con un nuevo entrenador, y aparentemente, bueno, los partidos que hemos visto ahora mismo del Betis, pues se ha visto, bueno, otra forma, ¿no? Otra forma de presionar, otra forma de jugar, y sobre todo que luego tienen que venir acompañados por los resultados, ¿no? Y eso es importante, sobre todo en este comienzo de liga, para el jugador, sobre todo, que pueda ir teniendo confianza y pueda afrontar quizá partidos más complicados con rivales mucho más complicados en adelante, pues teniendo ese empaque que siempre ha tenido el Betis como equipo y como afición, que una gran afición que tiene, y que bueno, puedan llegar los resultados como todos esperamos, ¿no?
Y el proyecto del Real Madrid esta temporada, viste el otro día el partido, empate a cero ante la Real Sociedad. Se ha dicho que le sigue faltando a este Real Madrid gol. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Fíjate que tiene cuatro delanteros Zidane, pero es que eso le vale, visto lo visto, ¿eh?, que sacó a dos chavalines antes de poner a Jovic o a Mayoral en el Real Arena. Solo le vale el galo, ¿eh? Solo le vale Benzema para la punta de ataque. ¿Le falta gol a este Real Madrid, Afonso?
Pues mira, si te digo la verdad, no lo he podido ver, porque con el tema del traslado aquí a Madrid a vivir, todavía no han podido instalar el Movistar Plus. Pude ver el Betis en gol el otro día, ¿sí?, en abierto, pero te digo, sinceramente no lo he podido ver porque todavía no me lo han instalado.
Pues hazte una idea, que el mejor fue Courtois, Varane, que se sacó la espinita de Manchester, y Benzema tuvo alguna, pero poquita, muy poquita pegada el Madrid. Pero el hecho de que no cuente con Jovic, con Mayoral, Zidane, que solo se fíe de su compatriota, ¿a ti qué te dice? ¿Le va a faltar gol a este Real Madrid o...?
Bueno, yo creo que el Real Madrid al final siempre estará arriba luchando por el título. Otra cosa son los ajustes que ahora mismo pueda tener a nivel de equipo y de plantilla, ¿no? Yo creo que ahora mismo Zidane estará valorando qué jugadores se puede quedar, con cuál de ellos se va a poder contar, y bueno, luego está claro que los jugadores que se vayan a quedar definitivamente, pues sean jugadores que vayan a tener luego protagonismo. Yo entiendo que no te puedes jugar toda una temporada solamente a Benzema, independientemente de que el año pasado hizo una gran temporada, tenía un protagonismo importante, tenía la confianza del entrenador, y que lógicamente la temporada es larguísima. Por lo tanto, vas a tener que tener jugadores que puedan suplir en un momento determinado a Benzema y que den resultados, sobre todo, ¿no? Pero bueno, eso imagino que Zidane valorará todos los delanteros que tiene y con cuál de ellos va a tener más protagonismo.
Esto no ha hecho más que empezar la Liga Española. Llevamos solo dos jornadas. En algunos casos, bueno, pues hasta ha sabido a poco, ¿no? Porque hasta esta tercera jornada no debutan Atlético, Barça, Sevilla, Elche. Es difícil pronosticar quién se va a llevar el gato al agua, ¿no? Porque podría haber más igualdad que nunca, ya que no ha habido grandes fichajes. Luis Suárez y el Atlético de Madrid es el que un poco ha roto o ha dado la sorpresa, ¿no?, con la contratación el Atleti del Charrúa, pero no ha habido, por mor de las circunstancias de la crisis sanitaria y demás, y cómo están las arcas de los clubes, no ha habido grandes desembolsos, así que las fuerzas están más igualadas. No sé si el Sevilla, que compitió muy bien al final de temporada pasada y que mañana le vamos a ver ahí ante el Ogro, ante el Bayern de Múnich en la Supercopa Europa, no sé si el Villarreal también, con Emery, con esos fichajes buenos que ha hecho. ¿Cómo lo ves, la pelea por el título?
La verdad es que va a ser una temporada también un poco atípica, ¿no? Porque por las circunstancias ya de la temporada pasada, lógicamente no se ha hecho una pretemporada como Dios manda. Tampoco ha habido grandes novedades a nivel de... Ni se ha movido tanto el mercado como en otros años por las circunstancias. Entonces vuelve a ser un año dubitativo, complicado para todos, y que no todo el mundo se ha podido, bueno, pues reforzar ni trabajar como en otras temporadas, ¿no?, en condiciones normales. Pero yo creo que en definitiva al final van a estar los equipos de siempre arriba, luchando, pues bueno, pues cada uno por su título particular. Las opciones de liga siempre vamos a ver los mismos equipos de siempre con las mismas opciones. Y luego, pues el resto de equipos ya punteros, que año tras año siempre están en esos puestos también de arriba, con opciones y con su objetivo claro, que son las competiciones europeas, y siempre tendremos pues el equipo revelación o los equipos revelación. Y bueno, al final las jornadas irán marcando un poco todo lo que se espera de cada equipo y bueno, en definitiva es verdad que no ha habido grandes novedades de fichajes por las circunstancias, o sea que bueno, lo que cada equipo tenga lo vamos a ir viendo a lo largo de las jornadas, porque es verdad que llevamos pocas jornadas todavía, los equipos tienen que rodar y acabar un poquito más el rodaje y ponerse un poco más a punto, y yo creo que siempre ha pasado aún en las pretemporadas, hasta las 4 o 5 primeras jornadas el jugador no está bien del todo 100% físicamente, y esto se va notando poco a poco, que bueno, que se irán encontrando mucho mejor, más frescos y con más lucidez a la hora de encontrarse físicamente y con recursos futbolísticos, porque lógicamente tienen que pasar su proceso de preparación, lógicamente.
Y la última, Alfonso, en esto que estás diciendo, es un melón por abrir también el Barça, ¿no? El Barça con nuevo míster, con Ronald Koeman, y sobre todo por la circunstancia que se ha generado en ese vestuario con Messi quedándose a regañadientes en el club, quitándole a su apoyo, quitándole el club a Luis Suárez. Messi es el mejor del mundo, pero que entre la pelotita, ¿no? Por el ambiente que tú sabes que a veces se genera en los vestuarios, sí, si las cosas no van bien, ¿no? Con un jugador con un peso tan específico como es el argentino.
Sí, vamos a ver sobre todo la motivación, ¿no? Porque yo creo que Messi, nadie va a discutir su calidad, ¿no? Solamente ahora mismo hay que esperar ver qué Messi vamos a ver después de todo lo que ha pasado en torno a él, después de su mejor aliado que es Luis Suárez en el vestuario. Vamos a ver Ronald Koeman también, bueno, con su forma de ser o su forma de trabajar. Vamos a ver cómo encaja y los problemas que tiene a nivel de presidente. Y vamos a ver cómo encaja todo esto y si entra la pelota, pues como todo irá bien. Pero como no entre la pelotita, pues la afición del Barcelona es una afición muy exigente que está acostumbrada a ver a su equipo jugar bien al fútbol. Pero bueno, vamos a ver cómo pasan estas primeras jornadas, como hablábamos anteriormente. Y vamos a ver, ya te digo, también cómo encaja Koeman en el vestuario, porque bueno, si Joaquín, que es un tipo, que es un trozo de pan, ya tuvo problemas con Koeman, pues no sé yo a ver cómo encaja en el vestuario con el resto de jugadores, porque como ya lo tuvo en el Valencia, no tiene muy buena impresión en ese sentido.
No, pero... que le pregunten a Albelda, a Cañizares, a compañeros tuyos de selección, a Angulo.
Y a Joaquín.
Por sí, eso, le han encargado una misión a Koeman que puede salir bien o puede salir bastante mal, porque en aquella temporada, aunque el Valencia acabó ganando en la final de la Copa del Rey, hubo autogestión pura y dura, un título, aquella uh-huh. Copa del Rey, pues el ambiente en el vestuario no era ni mucho menos bueno, ¿no? con Koeman. O sea, que veremos a ver. Alfonso, pues que lo iremos comentando, que te iré llamando aquí en directo Marca, y me gusta hablar de fútbol contigo. Un abrazo.
Muy bien, un saludo, muchas gracias.
Gracias, hasta Alfonso luego. Pérez Muñoz, y muy atento va a estar seguro el sábado, a las 9 de la noche, a ese Betis-Real Madrid, porque son dos de las camisetas que ha vestido en su etapa como buen delantero. 1:48, 12:48 en Canarias, me voy a ir hasta Wuhan, hasta China. Pedro Morilla, director deportivo del Wuhan Sanguine Three Towns, en Wuhan, China. Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Para ti, buenas noches ya, ¿no?
Sí, hola, buenas tardes, noches. Son las 8 menos cuarto aquí en Shanghai. Estamos todavía en Shanghai, pasando la cuarentena, y el domingo, si Dios quiere, pues tiraremos para Wuhan.
O sea, son las 8 menos cuarto en Shanghái. Vale. Porque estáis en Shanghái, efectivamente, llamamos a Pedro Morilla precisamente porque, fuiste uno de los españoles, de esa veintena de españoles que vivíais en Wuhan, que fuisteis evacuados a principios de febrero por el coronavirus, que ninguno podía, la verdad, podíais imaginaros que la pesadilla iba a perseguiros y a atraparos donde más seguros os podíais sentir, que era en casa, ¿no? Habéis vuelto hace bien poquito a Wuhan, aunque seguís de cuarentena antes en Shanghái, ¿verdad, Pedro?
Así es. Sí, es verdad lo que has dicho, que cuando terminamos los 14 días en el Gómez Ulla, después de ser repatriado, de donde estuvimos igual que ahora, ¿no?, de cuarentena, distinta, porque esta es un poquito más severa. Aquí estamos metidos en una habitación y de aquí no podemos salir. En el Gómez Ulla, pues bueno, estábamos en una planta de hospital, cada uno con nuestra habitación, pero teníamos libertad para movernos, ¿no? Y ahora mismo sí, ¿no? El protocolo era nada más pisar suelo en China, en este caso el vuelo llegaba a Shanghai, pues bueno, tiene obligatoriamente que pasar una cuarentena tras dos PCR previos, uno que nos hicieron 3 días antes en España, antes de partir, que era obligatorio ese documento pasado por la embajada de China y era indispensable, ¿no?, para subir al avión. Y una vez pusimos pie en Shanghai, en el aeropuerto de Shanghai, pues otra nueva PCR y directo para el hotel a pasar estos 14 días de cuarentena obligatoria.
Y habéis comprobado en vuestras propias carnes porque, saliendo como salió en su día el virus de China, de Wuhan además, porque ahora está absolutamente controlado, ¿no? Porque es llegar a Shanghái y, aparte de esa cuarentena más estricta, bueno, pues las pruebas PCR. Tú ayer escribías un tuit que voy a leer. Dice: noveno día de cuarentena en Shanghái. Pasado mañana nos hacen nueva prueba PCR. Nos la tenemos que pagar nosotros, al igual que el hotel. Lo sabíamos. La sorpresa, el precio: 120 yuanes al cambio, 15 euros. En España, la que nos hicimos 3 días antes de partir, 150 euros. Algo no cuadra. Eso escribiste. No te cuadra nada, ¿no? Y por eso, por desgracia, seguramente el coronavirus está haciendo 13 estragos en nuestro país, y en China, que es donde salió el bicho, están como están, que es con el tema absolutamente controlado, ¿no?
Sí, bueno, lo del precio, la verdad que nos llamó bastante la atención, ¿no? Yo no sé los condicionantes que hay para que en España valga ese precio, que en todos los hospitales, si te la quieres hacer, más o menos oscila entre 120, de 120 no baja, ¿no? De 120 para arriba, ¿no? Incluso llegando a 200 euros, ¿no? Y aquí la sorpresa que nos llevamos ayer, que bueno, que teníamos que pagar ya la PCR que nos hacen mañana, y era ese precio, ¿no? La verdad que nos llamó bastante la atención a los 8 que venimos desde allí, ¿no?, del proyecto, ¿no? Y bueno, sí, lo que tú has dicho, ¿no?, que hay diferencias palpables, ¿no?, en cuanto a la entrada en el país, que yo creo que en España, pues bueno, debería haber sido un punto importante, ¿no?, el controlar y no dejar entrar, ¿no? Porque aquí en China hasta hace un mes, incluso nosotros que teníamos visados de trabajo y de residencia en vigor, no hemos podido entrar. Ha sido a partir de un mes para acá cuando se ha empezado a mover la cosa y nos están dejando entrar, ¿no? Pero no dejar entrar en España, pero sí controlar un poco lo que es la entrada, ¿no? En cuanto a alguna prueba, en cuanto a tener seguridad de lo que entra en España, está bien, ¿no? Y después, pues, que aquí los confinamientos han sido diferentes, ¿no? El confinamiento aquí en China, por lo menos en Wuhan, y lo que nos dijeron nuestros compañeros, que se aprovechó para testar a toda la población, ¿no? Y cosa que en España pues no ha sido así. Al final, yo creo que el testeo de todo, el tener controlados a todos por código QR, como los tienen, que en cualquier momento que surge un brote, identifican rápidamente de quién ha estado en contacto con esa persona por geolocalización, ¿no? Al final son puntos muy importantes para que un país con 1.400 casi millones de habitantes, pues esté a cero contagio, ¿no? Entonces, yo dejé allí a la familia, a los hijos, a la mujer, a los amigos, bueno, al resto de españoles que estáis allí, ¿no? Y creo que son puntos importantes de ver, ¿no? De por qué en algunos países pues está funcionando la cosa y se está erradicando la epidemia, ¿no? Para que allí, bueno, pues pongamos un poco de ejemplo de esos modelos, ¿no? Y logremos pasar este mal trago, ¿no?, que estamos pasando todos, ¿no?
Y no es solo porque China, sí, sabemos que es un régimen comunista, que no es una democracia, que allí lo que dice el gobierno se hace o se hace, que no se deja la propia responsabilidad de cada cual, ni mucho menos, ¿no? Aquí tampoco, pero bueno, que allí son más obedientes porque no hay libertad, y eso obviamente nunca se va a elogiar, pero sí que obviamente en la gestión se hacen mejor las cosas. Tú fíjate que en España estamos otra ahora con confinamientos selectivos en Madrid, que ayer las cifras fueron tremendas, ¿no? 241 fallecidos, 10.799 nuevos positivos. Y es que no hay ni control de temperatura en los aeropuertos, ¿eh?, como para encima luego hacer las cuarentenas, sí, bien, y los rastreadores, que es un poco desastre, la atención primaria saturadísima, pues se nos caen los palos del sombrajo. A ver, que en China las cosas se hicieron muy mal, como que salió de ahí el bicho, pero se han enderezado hasta tener cero contagio en estos momentos, Pedro.
Sí, así es. Vamos un poco a traspié, ¿no? Aquí creo que en un primer momento cortaron, sí, es verdad que bueno, que hasta el día 23, que fue cuando cortaron y cerraron la ciudad de Wuhan, pues bueno, ahí hubo movimiento. Cuando ellos vieron que la cosa pues iba a mucho más, fue cuando cortaron en seco y a partir de ahí tomaron medidas drásticas. Sí, es verdad que son mentalidades diferentes, que la sociedad china, la sociedad española, pues bueno, tienen mentalidades diferentes en cuanto a nivel de relación, en cuanto a comportamiento, pero sí es verdad que yo creo que los españoles, en cuanto al confinamiento que se ha hecho allí de casi 3 meses, ha sido de 10, ¿no? Quitando excepciones, ¿no? Lamentables excepciones de algunos, pero puede ser un 0,1% de la población española. Yo creo que lo que se ha mandado y lo que se dictó por el gobierno en ese aspecto de confinamiento se hizo, ¿no? Los problemas a lo mejor vinieron luego, ¿no? Que se levantó todo demasiado deprisa y a lo mejor todavía no estaba erradicado el virus. Como te he dicho antes, aquí se testó a toda la población y sabían cuando aquí han salido a la calle ya, o sea, y salían sobre un convencimiento claro de que no estaban infectados, ¿no? Allí en España realmente tú no sabías con quién te estabas cruzando, si ibas a un bar con quién lo podía tener, o el tema de que se le ha achacado mucho al tema a la juventud. Bueno, pues la juventud también se le ha dicho que salga sin problema. Lo que pasa es que todos hemos sido jóvenes y hemos tenido la edad de 18 a 24 años, que a lo mejor se ha achacado mucho el mal comportamiento, pero si tú le dices a un chico con esa edad que ya puede salir, pues que ha estado 3 meses metido en su casa, pues sale y al 200%, ¿no? Echarle la culpa a la sociedad del mal comportamiento, yo creo que no es justo, ¿no? En cuanto a cómo se ha portado la sociedad española en este tiempo, ¿no?
Sí, sí, por eso nos da mucha rabia, ¿no? Estar otra vez como estamos. Con una mejor gestión seguramente no estaríamos otra vez peleando como nos está tocando pelear con el bicho, con restricciones de movilidad en 37 áreas sanitarias de la Comunidad de Madrid y con otra vez limitaciones. Pues Pedro, vamos a estar en contacto. Sé que seguís ahí en Shanghái de cuarentena, pero cuarentena de verdad, y que volveréis pronto a Wuhan, de donde salisteis después de ser repatriados cuando empezó todo este follón. Pedro, estamos, ya digo, en comunicación. Gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros y ánimo y ojalá todo se arregle pronto en España.
Gracias, eso deseamos. Pedro Morilla, director deportivo del Wuhan Sanguine Three Towns, desde Shanghái, en China, antes de volver a Wuhan, y de cuarentena, pero de verdad, y con cero contagios ahora mismo en China, de donde salió el bicho. Faltan 2 minutos para llegar a las 8 de la tarde en Shanghái, en China. 2 minutos para llegar a las 2 en España. Publicidad.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
¿Cómo se te ocurrió esto de salir a la azotea a tocar la trompeta?
Pienso que ante las circunstancias adversas de la vida hay que mirar el lado positivo y los primeros días del confinamiento mis padres...
Lo hemos conseguido. El trompetista famoso de la azotea nos ha tocado la sintonía de la tribu. ¿Qué más se puede pedir? Porque en Radio Marca, el deporte es nuestro.
¿Cuándo fue la última vez que mantuvo una relación?
¿Con una mujer? Hace mucho tiempo.
¿Cuánto? ¿5 años? ¿10 años?
No, algo más.
Desde hace más de 35 años, mantiene su relación con el cine como el primer día. La Claqueta. Domingos de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca.
¿Has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
Javier,
Javi, tío, échame una mano, que no llego con el programa del viernes.
Vale, vale, yo cuenta con mi ayuda.
Y con mi espada.
Y con mi arco.
Y con mi hacha.
¿Quieres cerrar la puerta, que se han vuelto a colar los frikis en el estudio?
Y este es el nivel, amigos. Pero qué pretenders. Las madrugadas del jueves a viernes de 2 a 3 en Radio Marca. Donde está el deporte que se vive y también el que se ríe.
Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.